La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estados Unidos y sus aliados ponen sus esperanzas en la mesa de negociaciones en Doha para lograr un alto el fuego en Gaza. Ucrania continúa en su mayor ofensiva sobre territorio ruso, mientras el Kremlin asegura que está tomando otras poblaciones. Y la incertidumbre persiste entre los venezolanos por el resultado electoral de julio, mientras aún se espera la publicación de actas del Consejo Nacional Electoral. Hoy es jueves 15 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
Estados Unidos continúa con sus esfuerzos de apoyo al pueblo venezolano y el presidente Joe Biden está en contacto con mandatarios de la región y el miércoles dialogó con su homólogo de Panamá, Raúl Mulino. Celia Mendoza tiene el informe.
Karine Jean-Pierre, vocera de la Casa Blanca, se refirió al informe emanado por un panel de expertos electorales de la ONU y sobre la falta de credibilidad de los resultados del Consejo Nacional Electoral.
La gestión de resultados del proceso del CNE careció de las medidas básicas de transparencia que son esenciales para celebrar elecciones creíbles. No se dio las disposiciones legales y reglamentarias nacionales y no se cumplieron los plazos estipulados.
Jean-Pierre señaló que el reporte de la ONU ratifica la importancia de que se publiquen las actas electorales y se reconozca que Edmundo González Urrutia recibió el mayor número de votos.
Maduro debe reconocer esto y participar en un diálogo constructivo e inclusivo en buena fe.
Mientras el secretario de Estado, Anthony Blinken, ha abordado la crisis venezolana con sus homólogos de Brasil, Colombia y México, el presidente venezolano anunció un periodo de diálogo con algunos sectores políticos.
Al diálogo político serán convocados todos los sectores. Voy a convocar a los 38 partidos políticos que están inscritos ante el CNE. A los 38.
Maduro ha hecho público que en este proceso no incluiría a la líder opositora María Corina Machado.
Maduro se aferra a la fuerza, lo que podríamos estar viendo en días, semanas, es la ola migratoria más grande que ha habido hasta ahora.
Celia Mendoza, Voz de América, La Casa Blanca.
Y mientras parte de la oposición solicita la nulidad de un proceso que avanza en el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela sobre los resultados electorales, el gobierno rechaza un informe de la ONU. Los detalles con Carolina Alcalde.
El ex candidato presidencial y ex rector del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, anunció que el proceso que lleva adelante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que admitió un recurso interpuesto por el presidente Nicolás Maduro para efectuar un peritaje y verificación de los resultados, es opaco y pidió su nulidad.
Por los vicios procesales, por los vicios jurídicos en que ha incurrido la Sala al admitir y desarrollar el proceso tal como lo ha desarrollado hasta ahora. La admisión fue un error, pero el proceso en sí es un gravísimo error y es algo que atenta contra el elector.
La oposición ha dicho que el recurso no existe en el marco legal venezolano y ha cuestionado que el TSJ, considerado un apéndice del Poder Ejecutivo, se tome facultades del organismo electoral. El Centro Carter sostiene que ese organismo no puede llevar a cabo una verificación independiente. En tanto, el gobierno de Venezuela aseguró que el contenido del informe preliminar del panel de expertos electorales de la ONU, que denunció la ausencia de requisitos básicos de transparencia e integridad, esenciales para celebrar elecciones creíbles, son mentiras. El informe, que inicialmente sería confidencial, fue publicado. El presidente del Parlamento venezolano de mayoría oficialista, Jorge Rodríguez, propuso reformar las leyes electorales para que en adelante nunca más ningún extranjero tome posición sobre los comicios del país.
Es un panel de basura, sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas.
El grupo que se desplegó para las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela sostuvo que la audiencia de resultados desglosados no tiene precedente en elecciones democráticas contemporáneas y afirmó que la revisión de una pequeña muestra de documentos públicos, entre ellos las actas publicadas por la oposición, exhiben todos los dispositivos de seguridad de los protocolos originales de los resultados. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En otra noticia, el presidente de Brasil, Inácio Lula da Silva, recibió de sus asesores una polémica idea para intentar resolver la crisis en Venezuela, proponer una especie de segunda vuelta para definir la controversia. Edgar Maciel tiene los detalles.
La idea de una nueva elección en Venezuela, una especie de segunda vuelta, proviene del asesor especial para asuntos internacionales del gobierno brasileño, Celso Amorim. Fue él quien fue enviado por Brasil para acompañar las elecciones presidenciales en julio. Amorim compartió la posibilidad con el presidente Lula da Silva, quien en un primer momento no se opuso a ella. Amorim propuso que el presidente Nicolás Maduro y González Urrutia participen, ya que según dice este asesor, el gobierno brasileño aún no ha tenido acceso a las actas electorales prometidas por Nicolás Maduro. Para la prensa brasileña, Amorim señala que es un escenario cada vez más delicado.
Nos trocamos ideas.
Intercambiamos ideas, hablamos con todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, que confía en la mediación. Lo que debemos buscar es encontrar una solución para esto. Es lamentable que las actas aún no hayan aparecido. Para Carolina Pedroso, analista de relaciones internacionales, Brasil ha perdido influencia y rumbo al intentar liderar la crisis en Venezuela. No veo condiciones para otro pleito. La elección de 2024 ya fue negociada con mucha dificultad. Esta posición de Brasil muestra lo difícil que es encontrar una solución para la crisis en Venezuela. La propuesta también evidenció divergencias entre Amorim y el ministro de Relaciones Exteriores, Mauro Vieira, ya que este alto funcionario está en contra de la propuesta. Y hoy jueves se reunirá con el canciller de Colombia, Luis Murillo, en Bogotá, sin mencionar el tema de una nueva elección. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos. Premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Doha acoge hoy una nueva ronda de negociaciones para un alto el fuego en la franja palestina, en un renovado esfuerzo por evitar mayor sufrimiento en Oriente Medio, informa Judith Martín Rodríguez.
En esta ocasión, Hamas no participará directamente en las conversaciones que se mantienen hoy en Doha, la capital de Qatar, sobre la urgente necesidad de alcanzar una tregua en Gaza, donde el conflicto entre Israel y el grupo islamista se extiende ya más de 10 meses. La delegación estadounidense, una de las mediadoras directas en esta guerra, sigue las directrices del presidente Joe Biden, quien ha reconocido la dificultad de alcanzar un acuerdo y sigue defendiendo el plan que presentó hace unos meses con el apoyo de la comunidad internacional. Esta semana, en entrevista con la cadena de noticias CBS, reconoció las dificultades para alcanzar una resolución.
Estoy trabajando literalmente todos los días para asegurarme de que esto no desemboque en una guerra regional, aunque fácilmente puede suceder.
El temor ahora reside en posibles represalias de Irán contra Israel por el asesinato del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, en territorio iraní en julio, donde la esfera política del país de los ayatolás aseguran que solo un cese de las hostilidades evitaría una respuesta directa sobre el Estado judío. Unido. Frente a esta encrucijada, medios estadounidenses aseguran que el máximo representante de la diplomacia estadounidense, el secretario Antony Blinken, habría retrasado su viaje a la región que estaba previsto para el martes, y desde la Casa Blanca confirmaron que el director de la CIA, Bill Burns, y el enviado de Estados Unidos para Oriente Medio, Brett McGurk, serán los encargados de liderar la representación estadounidense en las conversaciones de Qatar. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En Buenos Días, América, continuamos informando. El mayor ataque extranjero contra territorio ruso soberano desde la Segunda Guerra Mundial se desató el 6 de agosto, cuando miles de tropas ucranianas irrumpieron en la frontera occidental de Rusia en una situación embarazosa para los altos mandos militares rusos. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sus fuerzas habían avanzado unos pocos kilómetros y que se estaba logrando el objetivo de reponer un fondo de intercambio de prisioneros de guerra, y destacó:
cuanto más se destruya la presencia militar rusa en las zonas fronterizas, más cerca estará nuestro estado de la paz y de la verdadera seguridad.
Funcionarios ucranianos dijeron que Kiev estaba creando una zona de amortiguación para proteger a su población contra los ataques. La incursión de Ucrania parecía dirigida a obligar a Moscú a disminuir su avance a lo largo del resto del frente dentro de Ucrania, aunque el Ministerio de Defensa ruso también informó sobre intensas batallas a lo largo del frente ucraniano y dijo que sus tropas habían tomado mejores posiciones en varios puntos. Ucrania dijo hoy que no había señales de que la presión militar rusa estuviera retrocediendo a lo largo del frente oriental dentro de sus fronteras, e informó que los combates más duros en semanas se están viendo cerca de Pokrovsk. Apoyados por enjambres de drones, artillería pesada y tanques, las unidades ucranianas han ganado una franja de la mayor potencia nuclear del mundo, y las batallas están en curso hoy a lo largo de un frente de unos 18 kilómetros dentro del territorio ruso.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y cambiamos nuestro rumbo informativo. Un periodista del estado de Wyoming presentó su renuncia luego de publicar artículos que incluían voces de personas que nunca fueron entrevistadas, y todo a través de la inteligencia artificial. El reporte con Gustavo Cherkis.
En muy poco tiempo, la inteligencia artificial se ha establecido y expandido en el mundo con una infinidad de herramientas que, de alguna manera, intenta hacernos la vida más simple, práctica y rápida. En el periodismo, el uso de la inteligencia artificial para reemplazar a personas o identidades traiciona a la profesión y a su público. El reportero Aaron Pelczar, de Cody Enterprise, en el estado de Wyoming, renunció a su cargo luego de haber sido descubierto utilizando inteligencia artificial para generar citas de personas que nunca fueron entrevistadas, entre ellas el gobernador de Wyoming y un fiscal local. El incidente, descubierto por el colega C.J. Baker del medio Powell Tribune, en la que algunas de las frases de las historias le parecieron casi robóticas, destaca la necesidad de una estrecha colaboración entre reporteros y editores para prevenir la difusión de información falsa. Después de investigar, Baker, que ha sido reportero durante más de 15 años, se reunió con Pelczar, de 40 años y nuevo en el periodismo, y, según Baker, admitió que había usado inteligencia artificial en sus historias antes de presentar su renuncia. El director y editor de Enterprise, fundado en 1899, Chris Bacon, se disculpó, hizo su autocrítica como máximo responsable y prometió tomar medidas para garantizar que nunca vuelva a suceder. En un comunicado escribió: "No importa que las citas falsas fueran el aparente error de un periodista novato apurado que confió en la inteligencia artificial. Era mi trabajo. Se le permitió poner palabras a través de la inteligencia artificial que nunca se dijeron en las historias". Este último escándalo ilustra los posibles peligros y dificultades que plantea la inteligencia artificial para muchas industrias, incluido el periodismo, ya que los chatbots pueden generar artículos espurios con solo unas pocas indicaciones. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
En otra información, La Organización Mundial de la Salud declaró al virus de la viruela del mono como una emergencia de salud pública de interés internacional y el anuncio correspondió al director de la Organización Mundial de la Salud, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus.
La detección y rápida propagación de una nueva cepa de viruela del mono en el este de la República Democrática del Congo, su detección en países vecinos que no habían reportado previamente el virus y la posibilidad de una mayor propagación dentro de África y más allá ya son muy preocupantes.
Las dos cepas principales del virus de la viruela del mono se conocen como clado 1 y clado 2. Una cepa más leve, el clado 2B, provocó un brote mundial en 2022 que la Organización Mundial de la Salud declaró emergencia de salud pública. Sin embargo, el doctor Ghebreyesus enfatizó en la complejidad del nuevo brote y destacó:
no estamos lidiando con un solo brote de clado, estamos lidiando con varios brotes de diferentes clados en diferentes países con diferentes modos de transmisión y diferentes niveles de riesgo.
El anuncio se produjo un día después de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de África consideraran que la enfermedad era una emergencia de salud pública para el continente. Allí los casos aumentaron durante el último año en más de un 160% y las muertes en un 19% si se compara con las cifras de 2022. La declaración de emergencia de salud pública y de interés internacional facilita la aceleración del proceso de obtención y ejecución de fondos destinados a la investigación del virus y a la contención de la patología. Actualmente hay dos vacunas para tratar la enfermedad, sin embargo, las barreras financieras y las limitaciones logísticas para la administración de los medicamentos sigue siendo un gran problema, especialmente en los países que están en vía de desarrollo. Si bien la tasa de mortalidad de los contagiados con el virus actualmente es baja, la viruela del mono puede producir llagas en el pecho, genitales, manos y pies, junto con fiebre y dolores musculares.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Ustedes se informan a través de La Voz de América. Guatemala registra múltiples crímenes que son atribuidos a conflictos entre pandilleros. Eugenia Sagastume informa.
El rompimiento del pacto entre pandilleros de la Mara Salvatrucha y el Barrio 18 está generando un repunte de crímenes en Guatemala, según reporta la Policía Nacional Civil, que registra constantes hechos violentos, principalmente durante los fines de semana, como explica el subinspector y portavoz de la entidad, César Mateo.
Lo que ha generado la mayoría de hechos contra la vida es el tema de las pandillas, como las extorsiones, la venta de droga al menudeo, y que repercute en los enfrentamientos, los ajustes de cuentas, las luchas y las peleas por territorios en tema de la venta de drogas al narcomenudeo.
Según el analista Lisandro Acuña, la disputa se está registrando internamente entre integrantes de la pandilla Barrio 18.
La eliminación de dos de sus cabecillas en la cárcel de Fray James generó una lucha por la detentación del poder de territorio dentro de esta organización criminal.
El analista Acuña asegura que, pese a que la tasa de homicidios ha descendido, la percepción de alta criminalidad sigue vigente.
Estos hechos van a crear ese efecto de percepción de incremento de la violencia en el país.
Un impacto que también podría afectar al turismo que llega de El Salvador durante el mes de agosto, pues aunque no existe una alarma internacional, la percepción de niveles de violencia es alta. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Organización Internacional del Trabajo reveló que uno de cada cinco jóvenes del mundo ni estudia ni trabaja, una situación que motiva preocupación a pesar del descenso de la tasa de desempleo. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Las perspectivas del mercado laboral mundial para los jóvenes han mejorado en los últimos 4 años y se espera que la tendencia al alza continúe durante 2 años más, según reveló un reciente informe de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Sin embargo, el informe titulado Tendencias Mundiales del Empleo Juvenil 2024 también advierte que el número de jóvenes de 15 a 24 años que no tienen empleo, educación o formación es preocupante y que la recuperación del empleo tras la pandemia del COVID-19 no ha sido global, es decir, que los jóvenes de ciertas regiones y muchas mujeres jóvenes no están percibiendo los beneficios de la recuperación económica. Según la OIT, la tasa del empleo juvenil para 2023 se ubicó en 13%, equivalente a 64.900.000 personas que no cuentan con empleo formal, lo que representa el nivel más bajo en 15 años y un descenso con respecto a la tasa anterior a la pandemia del 13,8% en 2019. Los expertos esperan que la tasa siga cayendo hasta el 12,8% este año y el próximo. En esta misma línea, el informe alerta de que los jóvenes se enfrentan a otros vientos en contra para encontrar el éxito en el mundo laboral y señala que demasiados jóvenes de todo el mundo son ninis, es decir, ni estudian ni trabajan, y que las oportunidades de acceder a empleos decentes siguen siendo limitadas en las economías emergentes y en desarrollo. Según los datos de la OIT, uno de cada cinco jóvenes del mundo, es decir, 20,4%, era nini, dos de cada tres de estos ninis eran mujeres. Por otro lado, el reporte también señala que la persistencia de las elevadas tasas de ninis y el crecimiento insuficiente de empleos decentes están provocando una creciente ansiedad entre los jóvenes de hoy, que son también la juventud más formada de la historia. Sala de redacción, Voz de América.
Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América. La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Gunnar Henderson sacudió un jonrón de dos carreras en la primera entrada. Dean Kremer cortó una seguidilla de cuatro derrotas y los Orioles de Baltimore dividieron su serie de dos juegos ante los Nacionales de Washington al imponerse 4-1. Kremer superó en el duelo de picheo a DJ Hurst al torear una carrera y cinco imparables en seis entradas. Los cubanos Jennifer Cano y Gionel Pérez laboraron un inning perfecto por cabeza y el dominicano Seran Tony Domínguez le siguió con un noveno episodio sin hit para apuntarse su segundo salvamento desde que se le incorporó a los Orioles en el periodo de canjes. Fue la primera actuación en blanco por parte del bullpen de Baltimore en seis duelos a lo largo de los cinco anteriores. Los relevistas de los Orioles habían aceptado 11 carreras en 14 innings anteriormente. Y en el ambiente del fútbol internacional, un gol y un trofeo. ¿Qué debut tuvo Kylian Mbappé con el Real Madrid? El capitán de la selección de Francia portó el miércoles por primera vez en un encuentro competitivo la reconocida camiseta blanca del campeón español y marcó la ocasión con el segundo tanto en la victoria 2-0 ante el Atalanta en la Supercopa de Europa. Mbappé, quien fue titular y disputó 82 minutos del duelo en el Estadio Nacional de Varsovia, recibió un pase de Jude Bellingham en el área y disparó al fondo de la portería a los 68 minutos. Es uno de esos jugadores ciertos de aquellos emotivos, dijo Bellingham sobre Mbappé. Es brillante, es incisivo, tiene una gran calidad técnica y también es un muy buen compañero. Todos estamos contentos en el equipo, dijo Bellingham. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esta es la Voz de América desde Washington. Les saluda Alejandro Escalona. $2,452 cuestan las entradas para ver a Taylor Swift en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens en el mes de octubre. Al menos eso dice la página web StubHub. Eso es $2,452, repetimos, por boleto. Pero por mucho menos la puede ver esta misma noche en el Wembley de Londres, entre $400 y $600 la entrada. Taylor se estará presentando en la capital británica hasta agosto 20. Pronto en el Wolf Trap de Virginia, cerca de esta capital, Crowded House, los de Don't Dream It's Over y Something So Strong, también otros clásicos de la década de los 80, tocarán en La Trampa para Lobos el martes 3 de septiembre después de Labor Day. El viernes 16 de agosto, ya en ese mismo local, a cantar con la música de la novicia rebelde Sound of Music, el Wolf Trap. Está invitando al público a que se vista como la familia Von Trapp, con sus cortinas y otras cosas favoritas para cantar Do, Re, Mi, 1, 2, 3, tesis, antítesis, síntesis y cruzar los Alpes. La película Challengers comenzó a ser transmitida en MGM Plus y Elizabeth Taylor cuenta su historia en un nuevo documental de HBO apoyándose en 40 horas de audio. El filme, protagonizado por Zendaya, se desarrolla en el mundo del tenis competitivo. Associated Press nombró a Challengers una de las mejores películas de 2024 hasta este momento. En Hulu ya puede verse también Kingdom of the Planet of the Apes, donde los simios inteligentes gobiernan la sociedad y los humanos son los primitivos. Las nueve películas anteriores de la franquicia también están disponibles en ese servicio de streaming. Agosto en la historia, 1979, sale publicado el quinto disco en solitario de Michael Jackson titulado Off the Wall. 20 millones de copias vendidas a escala global, una producción de Quincy Jones. Michael Jackson nació en agosto de 1958, así que en estos días hubiese cumplido 66 años y hasta el 8 de septiembre el musical que lleva su nombre estará presentándose en el Teatro Nacional de Washington como parte de la serie Broadway at the National. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.